Del capítulo del 1 al 6 seguido, después vimos la PEC porque iba sobre la PEC versaba sobre el capítulo 4 o el capítulo 6, luego lo que empezamos hoy es el capítulo 7, la metacognición. Este tema está muy relacionado con la idea de la metamemoria, la memoria que habéis dicho en otras asignaturas seguro. En cuanto empecéis a ver el ¿Se me oye bien? Hola, ¿se me oye bien? ¿Hola? Ahora sí, vale, estupendo. Bueno, cuando empecéis a leer el capítulo veréis que se dice que el metaconocimiento, la metacognición, sería como un conocimiento de segundo orden. O sea, la cognición, el conocimiento, sería saber sobre algo. ¿De acuerdo? Es decir, el producto de nuestro conocimiento, de nuestros procesos cognitivos. En cambio, el metaconocimiento sería en relación, imaginaos que yo veo mi conocimiento desde arriba, de forma que sé, que tengo una idea de cuánto sé o de cuáles son mis puntos flacos o qué aspectos de esta asignatura, por ejemplo, yo debo reforzar. Ese sería mi metaconocimiento sobre psicología del desarrollo 2. Por eso se dice que es un conocimiento de segundo orden. Escalón por arriba. Por ejemplo, la lectura. Yo puedo estar leyendo, es decir, sé leer, ¿vale? Ese es mi conocimiento, mi habilidad lectora, pero otra cosa es darme cuenta de si estoy adquiriendo o no el conocimiento o estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Cuando hablábamos de la comprensión lectora, hablábamos de la idea de que cuando uno va leyendo va creando una imagen, un esquema mental, una estructura mental sobre lo que está leyendo. Eso no es metacognición. Metacognición es darse cuenta de si la estructura realmente corresponde a lo que estoy leyendo. O me he quedado hace un rato atrás mientras yo seguía leyendo. ¿Bien? Es decir, la metacognición sería estar pensando sobre lo que pienso, sobre lo que sé. Entonces vamos a ver varios autores que hablan de la metacognición, como Flavel, o Brown, y entendiendo la idea de que la metacognición sería una cognición, un conocimiento de segundo orden, sigue siendo conocimiento y por tanto va a ser analizado siguiendo las mismas pautas que hemos visto hasta ahora con otro tipo de contenido. Y como función cognitiva que es, también es fruto de un desarrollo progresivo y gradual. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a un niño que se haga que se dibuje a sí mismo, su imagen de cómo se dibuja a sí mismo va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Se va a ir complicando, ¿no? Primero, debido a sus habilidades en cuanto al dibujo, su destreza va a ir cambiando, pero aparte su imagen de sí mismo va a ir cambiando. Entonces, se representa, es una representación, esto no es metaconocimiento, pero sí la idea, nosotros visto desde arriba, podemos tener una idea e interpretar a partir de aquí cuál es su imagen de sí mismo. Estas ideas están basadas en los estudios de la memoria, las estrategias que utilizamos para aprender de determinado contenido. Una cosa es cuando yo quiero aprender las estrategias que pongo en marcha y otra cosa es lo consciente que soy sobre la estrategia que conviene para cada tipo de contenido y en función de la finalidad. Si estudio un examen tipo test, no es lo mismo que si hago un examen de desarrollo, que no. No lo estudio igual. Es decir, las estrategias de memoria que aplico son diferentes, porque tengo una idea, un concepto sobre lo que sé y cómo lo debo saber. Es decir, pongo en activación mi metamemoria sobre el contenido del examen, el conocimiento que debo conocer. Y esto está basado, esencialmente, en teorías del procesamiento de la información. Si os acordáis de esas teorías que estaban basadas en el... la máquina de Turing, ¿os acordáis todos aquellos elementos? Si pudiésemos tener una máquina que tuviese capacidad ilimitada, sería capaz de pensar, o pudiese manejar un número ilimitado de símbolos, sería capaz de pensar, y después de esos esquemas que se generaban, ¿no? Para explicar, por ejemplo, la teoría de la balanza, la tarea de la balanza, cómo un niño va adquiriendo las capacidades, las habilidades, para entender, deducir la regla que subyace para resolver la tarea de la balanza. Y si os acordáis, se creaban esquemas, como si fuesen neuronitas, que cuando se juntan una determinada cantidad de información, eso genera una respuesta. Pero es que esa respuesta, ese sistema es retroalimentado, porque en función de si esa respuesta coincide o no coincide con lo que sucede en la realidad, esos modelos se van modificando. Es decir, tiene que haber una cierta capacidad de metacognición en ese sistema, en esa estructura de teoría del procesamiento de la información, que permite que se vaya mejorando. A partir de esta idea de la conciencia, de la autoconciencia del sistema, para saber cuánto se ajusta la respuesta real a la esperada o cuánto deberían modificarse las diferentes unidades, es de lo que viene toda la teoría sobre la metacognición. Y lo vais a ver continuamente a lo largo de todo el capítulo, las teorías del procesamiento de la información y la influencia que tienen en el desarrollo de este concepto y del estudio de la metacognición. Como un autor seminal, por decirlo así, es decir, que vais a ver también a lo largo de todo el capítulo, se nombra a Flavel. Y aquí tenemos una definición de las muchas que hay sobre lo que es la metacognición. En esta definición veréis que parte, la metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos. Es decir, yo después de realizar unas determinadas operaciones, genero un producto. Si os acordáis con las tareas de deducción, la tarea de Wason sobre la tarjeta, ¿no? Las letras, las tarjetas, hay una serie de mecanismos que nosotros ponemos en práctica, las tareas de razonamiento que implican memoria operativa, tenemos que mantener activo en la mente una serie de posibilidades y en base a eso dar una respuesta. Nuestra respuesta es nuestro producto, pero hay una serie de procesos previos antes de ejecutar ese producto. Pero no solo eso es la metacognición, no solamente es ser consciente del producto generado, el significado de ese producto generado en base a todo lo que conocemos, sino todos los mecanismos de supervisión activa y, consecuentemente, de regulación de nuestras capacidades, ese número mágico 7 más menos 2, es decir, la capacidad de nuestra memoria operativa, que tiene que comprobar continuamente, leemos otra vez las reglas, si por un lado hay una E, por la otra hay un 4, lo mantenemos activo, lo refrescamos, lo vamos comparando en base a todas las posibilidades y decidimos qué tarjetas pensamos que son la solución. La metacognición sería, como decía antes, ponernos por encima. ¿Qué producto hemos generado? ¿Qué estrategias hemos utilizado para llegar a esa conclusión, a ese resultado, nuestro producto? Y además toda la supervisión y actualización. Y esas estrategias que aplicamos de supervisión y control que nos hacen decidir si tenemos que dejar de focalizar nuestra atención en este aspecto, es decir, por ejemplo, en el sistema Q, para fijarnos en otra parte de la tarea que nos pueda ayudar o que nos sea más fácil por nuestras características personales, sea más útil invertir nuestros recursos en otro aspecto de la tarea, ese cambio en el foco de atención pertenece a lo que serían los procesos metacognitivos. Si estáis aprendiendo un número de teléfono, no os voy a repetir mi número de teléfono, como hago siempre, primero a lo mejor pensáis en hacerlo uno a uno, pero conforme yo lo repito dos veces y no sois capaces de aprenderlo, decís, no, espérate, voy a ver si lo hago en base a los dos o tres en tres. El ser consciente de que no te lo estás aprendiendo y te queda solamente una repetición y cambiar de estrategia, eso sería, formaría parte de la segunda parte de supervisión y control de esos procesos que estamos poniendo en práctica para conseguir un producto. Es decir, podemos diferenciar dos partes. En cualquier caso, ese proceso metacognitivo va a estar al servicio de alguna meta u objetivo concreto. Porque dependiendo del objetivo, vamos a utilizar diferentes estrategias, puesto que sabemos que el producto va va a ser diferente. Dependiendo de cómo sea el tipo de examen, vamos a estudiar de una forma u otra, ¿no? Depende del producto, depende de la finalidad, del objetivo. De forma que, volviendo a la definición de Flavel, repetimos, identificamos dos elementos, dos componentes. El contenido, esos productos y procesos cognitivos, y después una parte de funciones, el control, la dirección, la autorregulación de los recursos cognitivos. De ahí, de esa diferenciación, juntamos con, lo relacionamos con otra segunda autora en este campo de la metacognición, que es Anne Brown, que reclama la necesidad o la importancia de separar esas dos partes, el conocimiento y la regulación. ¿Vale? O sea, volvemos siempre sobre la misma idea. Como veis, hasta aquí no ha variado mucho. Pero claro, ese producto tiene unas ciertas características. El producto que hemos dicho que son los procesos, el contenido de la metamemoria, se refiere, es un contenido explícito, es un producto concreto que podemos verbalizar. Luego es contenido declarativo. Saber qué. Voy a hacer un examen y sé que he aprendido el capítulo 1, el capítulo 2, en cambio el capítulo 3 sobre técnicas de investigación este lo tengo más flojo, ¿no? Es decir, sé lo que sé, o tengo una idea sobre lo que sé, sobre lo que conozco. A eso le llamamos conocimiento metacognitivo. Y después esa segunda parte que nombrábamos antes, relacionada con los procesos, serían las operaciones estratégicas que realizamos, es decir, saber que para estudiar un examen de inglés necesito aplicar unas ciertas estrategias, pero para aprender el número de teléfono necesito aplicar otras. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo puedo yo desgajar cuáles son las estrategias o en qué parte? Puedo explicar algo de las estrategias, pero ese contenido es eminentemente procedimental, no es declarativo. ¿No? Es decir, saber cómo, no saber qué, saber lo que sé, sino saber cómo, cómo hacerlo, cómo obtener un determinado resultado. Por tanto, sería un conocimiento procedimental. ¿Veis? Tiene mucho que ver con cuestiones de memoria, cosas que habéis visto en psicología de la memoria. Y volvemos. Entonces, la metamemoria son solamente esos dos elementos, diferenciamos el contenido, o sea, el producto y las funciones, los procedimientos, el control. En cuanto al conocimiento, lo que hemos llamado antes metaconocimiento, habría que identificar que ese saber qué, o saber lo que se sabe, ser consciente de lo que se sabe, puede referirse a tres contenidos, o es dependiente de tres elementos diferentes. Uno es la persona, las diferencias interindividuales, ¿no? ¿A quién se le da mejor hacer una cosa respecto a otra? La idea que yo tengo sobre lo que sé, no sé si os habrá pasado, vais a un examen y un compañero le dice, no sé. Lo clavo. Y cuando hace el examen, saca que a lo mejor tú dices, y al hacer el examen resultó exactamente el mismo, un 5. Es decir, la conciencia que tiene uno sobre su conocimiento es muy particular, no es objetiva, sino que es más bien una experiencia subjetiva. La tarea, en función de lo que tengamos que hacer, en este caso lo que tengamos que aprender, eso va a diferenciar, marcar la diferencia sobre cómo vamos a abordar. También depende de nuestro conocimiento previo. Nuestra estructura, nuestro esquema cognitivo respecto a un determinado contenido es esencial, va a depender mucho cómo vamos a ser capaces de incorporar nueva información. ¿No? ¿Os acordáis? Os ponía el ejemplo de cuando compro la revista Historia, pues si me pongo a leer sobre el Paleolítico, voy a ser incapaz de repetir lo pasado un rato, porque no tengo conocimientos previos sobre eso. Si me hablan sobre algo de arquitectura, pues igual hay elementos que sí puedo recordar, porque ya tengo una estructura previa sobre la que incluir ese conocimiento. Luego, todo el proceso de metamemoria, de aprendizaje, de ser consciente de cuánto sé o cuánto puedo aprender, va a depender netamente del contenido, de la tarea. y además las estrategias. Es el tercer componente. Porque las estrategias que yo, primero, hay diferentes tipos de estrategias, cada uno domina de forma diferente las estrategias y la habilidad para aplicarlas también es diferente. ¿De acuerdo? O la capacidad para darse cuenta de cuándo hay que cambiar de estrategia también es diferente. Pero hay otra parte, otro componente, que llamamos la experiencia metacognitiva. Es decir, la sensación que tenemos respecto a lo que sabemos. Como en el ejemplo de lo del examen. La sensación que tengo es de que no me lo sé muy bien. En cambio, mi compañero tiene la sensación de que se lo sabe de maravilla. O, por ejemplo, la idea de que tienes algo en la punta de la lengua. Esa sensación que está relacionada con lo que sabes, está relacionada con tu capacidad para asociar nuevos conocimientos, eso no es conocimiento en sí mismo y eso no son estrategias en sí mismo. Es algo diferente, que se refiere a la metacognición, se refiere a mi capacidad para ser consciente de todo lo que sé. Hay algo que sé, pero no me viene a la mente. Esa parte de experiencia, de sensación, es lo que Flavio llamaba experiencia metacognitiva. Tiene sentido, ¿no? ¿No? Experiencia metacognitiva. Una cosa es lo que yo sé. Otra cosa es mi habilidad para focalizar mi atención en esta parte del contenido o en esta otra, ¿no? O sea, para el examen de psicología del desarrollo 2. Hay cosas que, pues es eso, os encantaban métodos de investigación, pues el capítulo número 2, pues el capítulo 3, perdón, pues era súper fácil, ¿no? Porque en el fondo estamos repitiendo lo de siempre, un poco aplicado al estudio de la edad, ¿no? Del efecto de la edad. Eso sería esa diferencia en el contenido, o el contenido que tengo que aprender, el tema 2 respecto al tema. El tema 3, que hemos dicho que es metodología, y el tema 2, que son teorías neo-kantianas, esa diferencia de contenido va a hacer que yo lo intente abordar de una forma o de otra, ¿no? Una cosa es el contenido, otra cosa es mi conocimiento sobre lo que sé, cuánto debo estudiar, o cuánto esfuerzo voy a tener que hacer, y otra cosa es la sensación de que me lo sé, pero es que cuando lo examen, me lo sé, pero no me lo llevo el examen regular. Y otro que te diga, no, yo llevo la materia, me la sé al dedo. Eso es la experiencia metacognitiva. Tu sensación sobre cómo sabes lo que te sabes. ¿Sí? Como hemos dicho, estos elementos tienen unos subcomponentes. Esta tabla la tenéis en el libro. Siempre siguiendo a este autor, a Flavel. Repetimos, volvemos sobre la misma idea. Es que el capítulo todo el rato vuelve sobre la misma idea. Tenemos un conocimiento metacognitivo, que hemos dicho que depende de la persona, de la tarea y de las estrategias, y un componente de control metacognitivo. Esa atención, es decir, esa revisión continua respecto a lo que sé. Conforme estoy aprendiendo, estoy repasando, o por ejemplo, tengo el examen, y me di cuenta de que hay temas que debo repasar, pero no temas en general, sino partes específicas del tema. Esa conciencia respecto a lo que sé o no sé, o lo que debo reforzar, eso es la metacognición. Y cuando me pongo a estudiarlo, conforme voy leyendo, ¿cómo planifico el estudio? ¿Cómo conforme voy estudiando, voy recordándolo del principio y comprobando si me acuerdo o no me acuerdo? Todas esas estrategias de control pertenecen al control metacognitivo y se identifica la planificación, la supervisión y la evaluación. En cuanto al conocimiento metacognitivo, la persona, nosotros como aprendices sabemos que hay contenidos que no conocemos y otros que conocemos mejor, ¿no? De forma que tenemos una idea sobre las diferencias interindividuales. Y además, yo también intento tener una idea sobre lo que yo sé y me hago una composición, tengo una imagen mental respecto a lo que saben los otros. ¿Vale? Y este punto es importante para lo que viene después. Es decir, la cognición no es solo lo que yo sé, sino que hay una parte, y aquí viene la teoría de la mente. ¿Os acordáis de la teoría de la mente? La predicción sobre lo que otros saben. La vamos a ver en un esquema. Se recordará el segundo. En general,
esa parte de la metacognición relacionada con la persona se basa en las diferencias individuales que se le da mejor a cada uno, qué conocimiento previo tiene cada uno, que es diferente. En cuanto a la tarea, identificar los objetivos que tenemos, hacer un examen, aprender por el placer de aprender, leerse una novela por el placer de leerla y de deleitarse en las frases, o cuando en bachillerato nos obligaban a leernos el Quijote de cabo a cabo. ¿A vosotros los obligaron a leer el Quijote? Bueno, pues a mí sí. Primera y segunda. Entonces, está con el ya. El caso. A ver, ¿dónde me están? No. Probablemente si me lo leyese ahora, pues me encantaría otra gracia. Pero con 15 años, no. Debo decir que no lo disfruté demasiado. Pero leer el Quijote en aquel momento, en aquel tiempo, no tiene nada que ver con ahora acostarte a abrir un libro, empezar a leer y hasta que ya te vence el sueño y lo dejas, ¿no? La finalidad, el objetivo de esa lectura no tiene absolutamente nada que ver. Ya no hablo de la experiencia metacognitiva, es decir, la sensación o las ganas que uno puede tener, por ejemplo, de comentar lo que ha leído la noche anterior con alguien, no tiene nada que ver respecto a cuando leí el Quijote. A ver, ¿qué libro habéis tenido que leer en el bachillerato que os ha resultado? O muy igual, venga, no vamos a ponernos en lo negativo.
Algunos habrá gustado, ¿no?
Os habrán hecho leer algún libro, ¿no? No habrá sido solo a mí, en Murcia no creo que fuesen más duros que en otros sitios. La Celestina, venga, don Fernando de Rojas, ¿qué más? ¿Algo más o solo la Celestina? En Madrid solo se leyó la Celestina en bachillerato. El Quijote. ¿Qué más? Hombre, el nombre de la Rosa, hombre, venga.
¿Qué otro?
Vale, ahora uno que hayáis leído últimamente por placer.
Por placer.
No, no, pero si ya te digo, yo sé que si lo leyese ahora lo disfrutaría mucho más.
No lo leí en bachillerato.
Que no lo leíste en bachillerato. No tienes ahí un precedente, ¿no? Que te haya marcado a fuego. Ni nada, bueno, mejor para ti, me alegro. Esto me anima a volver a retomarlo. A ver, hace poco, aparte del Quijote. O mira, no, me quedo con este ejemplo, visto que no estáis por nombrarme mucho el libro.
Efectivamente,
la experiencia y la finalidad que tenía vuestro compañero, ¿cuál es tu nombre?
Pedro.
La experiencia de Pedro, la finalidad, las estrategias que puso al leerlo, si leía una frase que le llamaba la atención, a lo mejor se quedaba pensando un rato sobre eso. En cambio, cuando yo leí, probablemente dije, venga, me cago el capítulo, venga, ¿qué pasa? Ya puedo decir que lo he leído. Es decir, todo el proceso es netamente diferente. Pero identificar los objetivos de la tarea y la dificultad que implica es esencial para poder elegir la tercera parte, decidir qué estrategias son las que tengo que utilizar. ¿No? Obvio. Perfecto. De forma que, para elegir estas estrategias, tengo que tener en cuenta aspectos declarativos, la tarea, aspectos procedimentales, las estrategias que elijo, y esta, la atención, la parte en la que voy a tener que poner más atención o menos atención, o utilizar estrategias de control, y después aspectos condicionales. ¿Qué será un aspecto condicional? Es decir, la aplicación de una determinada estrategia o una cantidad mayor o menor de recursos de atención y control en base al contenido, o sea, la regulación de todo el proceso de metamemoria. Es condicional al contenido que estoy estudiando, a la finalidad. ¿Sí? En la tabla esta que aparece en no sé qué página, pero bueno, aparece en vuestro libro. ¿Perdón? 251. Se habla, según Fabel, del conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo. El conocimiento metacognitivo tiene tres componentes: persona, tarea y estrategias. Persona, características diferentes de cada uno, qué se le da mejor a cada cual, qué sabe cada uno. Tarea, los objetivos, la finalidad de la tarea, y las estrategias, son los mecanismos específicos que voy a utilizar, las reglas específicas que voy a utilizar para adquirir un determinado conocimiento que se adecue al contenido y a la finalidad de la tarea, ¿vale? Y a mis características personales, obviamente. Hay gente que le va mucho mejor haciendo esquemas, otro le va mucho mejor haciendo resúmenes, otro hace dibujos alegóricos sobre el contenido y, oye, eso le ayuda. Yo tenía una amiga que hacía canciones sobre el contenido. Y, oye, pues, así fue. Pero, ¿de qué depende que yo elija una determinada estrategia? Depende, y esto es la frase que has dicho que no había quedado muy clara. Tiene aspectos declarativos, que hemos dicho que eso es el conocimiento, la tarea, esa parte de la metamemoria, del conocimiento metacognitivo, hemos dicho que es declarativo, porque lo podemos verbalizar. Hay otra parte procedimental, en relación a la habilidad para aplicar una u otra estrategia. Procedimental, porque es más fácil de escribir, no es declarativo, es procedimental. Y después un tercer componente que sería el condicional, es decir, la habilidad para elegir qué estrategia se adecua más para el objetivo y para el contenido de lo que aprendo. En cuanto al control metacognitivo, hemos dicho que tenía tres partes: la planificación, algo que yo hago a priori, antes de iniciar, hago un repaso, una idea sobre lo que tengo que hacer, cuál es mi objetivo, cuáles son mis recursos, cuánto tiempo tengo, por ejemplo, y después hasta dónde quiero llegar. De forma que identifico mi punto de partida y mi punto final. Y planifico, identifico los pasos intermedios para alcanzar ese punto final. Eso sería la planificación. La supervisión. Conforme doy desde mi punto inicial, he identificado cuatro pasos diferentes hasta llegar al objetivo final, que es aprenderme el capítulo 3 bendito que me cuesta mucho aprenderme. Entonces, organizo una serie de pasos. Primero, estudios longitudinales, por ejemplo, ¿no? Estudios, repasos. Segundo paso, estudios transversales. A lo mejor el tercer paso no es irme a estudios horizontales, sino repasar los anteriores. Los longitudinales y transversales. Por último, o sea, el cuarto paso, estudiar los horizontales. Y el último, repasarlo de nuevo todos. He identificado mi inicial, mi punto final, que es aprender en el capítulo 3, y después los intermedios. De forma que yo, cuando voy a abordar el estudio de una nueva parte, lo que hago es comparar cuál era el punto al que pensaba que había llegado y el punto al que realmente he llegado. De forma que voy supervisando paso por paso.
La planificación antes, la supervisión durante, y después la evaluación o valoración. Al final, comparo mi evaluación del punto inicial, hasta dónde he llegado, he tardado el tiempo que pensaba, he aplicado, he invertido los recursos que creía, he necesitado más, he necesitado menos, he tenido que buscar ayuda externa. Necesito evaluar todo eso, porque eso me ayuda, me da feedback para planificar el estudio del siguiente capítulo. Es decir, me hace crecer, ser más consciente sobre lo que sé y mi habilidad para aplicar determinadas estrategias. Es decir, ese repaso implica un aumento de mi metaconocimiento sobre mis posibilidades para aplicar un control metacognitivo sobre lo que aprendí. Estamos muy bien.
¿Yo?
Sí.
Bueno. No estaba nada.
Pues es una cara que
me había perdido un poco, pero sí que la he entendido.
De forma que esta parte de control metacognitivo sería no necesariamente consciente, porque es verdad que a veces planificamos y repasamos y comparamos, pero en general el tiempo, la estrategia, de todo eso no nos planteamos. No lo intentamos verbalizar. Si no es consciente, es parte procedimental, es solamente implícito. En cambio, esta parte es lo que tiene que ver con el conocimiento metacognitivo de la persona, la tarea, las estrategias, es consciente, que es declarativo y explícito. Porque podemos verbalizar lo que hemos aprendido, la dificultad que hemos encontrado, el objetivo, todo eso lo podemos verbalizar. en sentido explícito y declarativo. Y os decía antes, toda esta idea del control, la supervisión, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué recuerda? La idea del control sobre lo que uno sabe, sobre los recursos que tiene que aplicar, las estrategias, el contenido, los objetivos. ¿A qué recuerda? Mujer, algo. Sí, volvemos a las teorías del procesamiento de la información. En este capítulo vamos a nombrar tres aspectos diferentes. No son las teorías del procesamiento de la información. Si os acordáis, por ejemplo, del modelo de memoria operativa de Baddeley, había un ejecutivo central. Y ese ejecutivo central, digamos que organizaba y distribuía tanto el conocimiento como las estrategias, como los esfuerzos atencionales, ¿no? Es decir, este mecanismo de control continuo. La teoría del procesamiento de la información se basa en las habilidades autorregulatorias del individuo, al igual que este objetivo central regula los recursos y focaliza la atención en función de la información entrante en el bloque isoespacial, en el episódico o en el bucle cronológico, dependiendo del contenido. ¿Vale? De hecho, la metacognición, como os he dicho, el concepto de la metacognición proviene del estudio de la memoria. Este control metacognitivo estaría muy relacionado con la idea del ejecutivo central, ese control que ejecuta el ejecutivo central, y que está relacionado con nuestra memoria operativa, es decir, los recursos que tenemos, la posibilidad, ese almacén de información que podemos mantener activo, esos símbolos, esas representaciones que podemos manejar en un momento dado.
Me recordaba la
Sí, bueno, son las todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, ¿no? La planificación, la memoria de trabajo. Tareas como la Torre de Londres, no, la Torre de Hanoi. ¿Hemos hablado de la Torre de Hanoi?
Podemos empezar en
eso. Es decir, uno sabe su posición inicial y la posición final de la ficha y después tiene que planificar antes de iniciar las diferentes posiciones. Esta idea, que a lo mejor parece todo súper abstracto, después veréis que vamos a ver cómo se desarrolla el niño. Esta habilidad de planificar, cuando se va a abordar una tarea tipo redacción, la redacción de un tema, la diferencia entre quien aplica la planificación y quien directamente se lanza a escribir todo lo que le viene a la cabeza, que también es. Esta idea del procesamiento de la información se refiere a un único organismo y como organismo que se autorregula, ¿no? Que gestiona sus recursos. Una segunda parte podría ser la teoría de la mente, es decir, la metacognición. Hasta ahora hemos estado hablando de cuánto uno sabe sobre qué idea tiene uno sobre lo que sabe, sobre los recursos que tiene, sobre sus capacidades para desarrollar un cierto conocimiento. Pero la teoría de la mente sería dar un paso más allá, no solamente tener una imagen mental sobre lo que yo sé, sino una imagen mental sobre lo que tú sabes. No solamente yo, sino el otro. Sería un concepto interpersonal de la metacognición. ¿Os acordáis de esto? ¿Os suena? Esta es la tarea de la falsa creencia de Anne y Sally, que son las protagonistas, no los otros. Entonces, está Sally, que tiene una cesta, y está Anne, que tiene una capa. Sally tiene una canica en el bolsillo, pongamos, y la mete en la cesta. Sally, sí. Y Anne se queda enfrente con su capa. Sally se va. Y Anne dice, pues es que la canica la quiero yo. Y entonces coge, mete la mano en la cesta, mete la canica, coge la canica y la pone en su capa. Y se va. Y después llega Sally. ¿Dónde va a buscar Sally la canica?
El niño la...
Y
los niños piensan que va a gustar la lógica.
Porque no se dan exactamente. Es decir, la metacognición referida no solamente a uno mismo, sino referida al otro, es decir, el conocimiento que tiene otro. Es mi idea respecto a lo que yo sé y mi idea respecto a lo que sabe otro. Es un aspecto interpersonal de la metacognición. Y esta idea de la teoría de la mente representa muy bien este concepto sobre la metacognición interpersonal, que es otro nivel de la metacognición. Pero hay un tercer nivel, podemos ir más allá, que sería un nivel impersonal. Y sería el conocimiento de la metacognición desde la epistemología. ¿Os acordáis de lo que era la epistemología de ayer? Epistemología genética. ¿Qué es la epistemología? Epistemos. Epistemos, conocimiento, logos, estudio. No solamente hemos dicho un nivel personal, tener una idea sobre lo que sé. Un nivel interpersonal, tener una imagen sobre lo que yo sé y sobre la que tiene otro, lo que sabe otra persona. Y esto sería un nivel impersonal, en abstracto. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Cómo se almacena el conocimiento? ¿Cómo se conceptualiza las capacidades de la mente? Es decir, pura filosofía, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de cómo la mente conoce? Es decir, teorías sobre el conocimiento mismo, sobre cómo se genera, cómo se reduce, cómo se almacena. De forma que llegamos, una vez repasados estos tres niveles, podemos abordar el gráfico que también tenéis en vuestro libro sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. El declarativo era relacionado con la tarea, la estrategia y la persona. Hemos dicho que era un conocimiento declarativo y que tenía un componente explícito y un cierto componente implícito, y además cuando vamos, pero que están continuamente relacionados. Y por último, un conocimiento metacognitivo, lo que yo sé sobre lo que sé y cómo lo aplico, ¿no? Conocimiento, estrategias, explícito, implícito, metacognitivo. Lo que sé, y cómo aplico ese conocimiento. Y después hay un desarrollo de ese conocimiento. Es decir, yo parto primero de, al principio, o sea, cuando estudiamos, ¿en qué edades se aplica la tarea de la creencia falsa? A partir de los 4 o 5 años, los niños resuelven bien esa tarea. Es decir, se aplica desde bastante temprano. ¿De acuerdo? Es decir, no somos conscientes de que eso se llama metacognición y que se llama teoría de la mente. Pero empezamos a desarrollar una idea sobre lo que uno sabe y otro parece que sabe. Conforme vamos avanzando en el desarrollo, llegamos entonces a un nivel intermedio de desarrollo en el que nos planteamos entonces lo que hemos visto sobre la teoría del procesamiento de la información. Esos tres elementos del contenido declarativo, las diferencias interpersonales, lo que yo sé que se me da mejor o lo que yo sé que se me da peor, los objetivos de la tarea, ser capaz de identificar cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias que puedo utilizar, cuál es mi finalidad, cuál es la dificultad de la tarea. De todo eso lo empieza a desarrollar no a 4 o 5 años, sino un poquito más adelante. Y mucho más adelante es cuando me puedo empezar a plantear un nivel de conocimiento epistemológico. El sentido sobre lo que sé, sobre lo que implica, lo que sé, la capacidad de mi mente para saber. Por eso veis aquí que pone desarrollo, que va de un desarrollo temprano a un desarrollo intermedio a un desarrollo tardío, que se relaciona con diferentes, la metacognición vista desde diferentes aspectos. La teoría de la mente, el procesamiento de la información o el conocimiento epistemológico. La teoría de la mente hemos dicho que era conocimiento interpersonal, Es decir, la capacidad para percibir o entender que otros pueden creer o tener una idea de la realidad diferente de la nuestra. La teoría de procesamiento de la información se refiere a un nivel, a un contexto, un contenido personal. Lo que yo sé, mi capacidad para imaginar o mi habilidad para identificar lo que sé o lo que no sé en cuestión del examen, qué capítulo debería repasar más, qué contenido específico es el que me cuesta más, porque me resulta más sencillo. Después un tercer nivel, hemos dicho impersonal, es la abstracción, es como el razonamiento sobre el conocimiento, ¿no? ¿Recordáis que razonar era abstraerse del contenido? Y pensar en abstracto, imágenes descontextualizadas. A eso se refiere el conocimiento epistemológico, está en el nivel, el contexto impersonal. Como os decía, cuando los estudios de la teoría de la mente, que se prueban con niños y ya a los 4 o 5 años se entiende que ya han alcanzado esa habilidad para identificar qué es diferente lo que uno sabe o la imagen personal respecto a la que pueden tener otros, esas pruebas se centran en bebés, pero si hay niños pequeñitos, hasta una primera infancia, 4 o 5 años. ¿Qué sucede en ese momento? Sabemos que a partir de 2 años, como nos describía Piaget, se alcanza la capacidad, la función simbólica. Que la mente, veis que en vuestro texto dice, se vuelve sobre sí misma. Ante la posibilidad de imaginar, de representar objetos que no están presentes, el niño ya no necesita basarse en el exterior para interaccionar, para interactuar. En el periodo sensoriomotor, todo era coger, empujar, morder, tirar. En cambio, cuando ya adquiere la capacidad y de entender que es capaz de manejar sus propios símbolos, por eso se dice que la mente se vuelve sobre sí misma. Los estudios habituales o clásicos tradicionales de la metacognición, como decíamos antes, se relacionan con el estudio de la memoria y los procesos como productos personales. Ese nivel que hemos dicho individual. Estos estudios, sobre todo, se realizan en la infancia y en la adolescencia para ver la evolución del individuo respecto a su habilidad o su capacidad de metamemoria o metacognición y cómo evoluciona y va cambiando. ¿Cuál es la diferenciación cuando hablábamos del niño y que se vuelve hacia sí mismo? La mente se vuelve hacia sí misma porque es capaz de representar. Quiere decir que hasta cierto punto empieza a tener una idea de su propia naturaleza, una idea de sus propias capacidades, ¿no? Por tanto, resultará más divertido y jugar, por ejemplo, a algunos niños les gustará más jugar a policías y tacos, y a otros les gustará más, un poquito más mayores probablemente, les gustará más jugar a un contenido diferente, como por ejemplo astronautas, ¿no? Porque requiere un nivel de abstracción un poquito mayor. Luego esa capacidad de manejar símbolos se va a ver alterada y va a evolucionar. Y empieza a evolucionar hasta a elementos más complejos cuando en torno a los 3 años es capaz de diferenciar que los fenómenos físicos son diferentes de los fenómenos mentales. Los niños pequeños, cuando les preguntáis por qué está llorando, o a lo mejor ve a un niño llorar y dice, ¿por qué está llorando? Que porque lleva la camiseta roja. Es decir, hay una asociación total entre lo físico y lo mental. Pero el primer paso, uno de los primeros pasos, de la habilidad para manejar símbolos, que tiene esa función simbólica, esa teoría de la mente respecto a lo que yo sé es diferente de lo que otro sabe, la representación, ser capaz de mantener activa dos representaciones mentales que son contrapuestas, porque yo sé que la canica dónde está y sé que Ann sabe que está en la caja mientras que Sally cree que está en la cesta, y eso se mantiene activo contemporáneamente. Eso es posible porque previamente, en torno a los 3 años, hay una diferenciación, como digo, progresiva, de lo mental respecto a lo físico. Un primer paso para empezar a tener estas ideas que después evolucionarán hasta un
cognitiva evidente. Además, empiezan a aparecer, a aprender, más tarde, en torno a los 4 años, empiezan a aprender y usar términos verbales que se refieren de forma diferente a lo mental y a lo físico. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que pienso. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que creo. Es decir, incluso este conocimiento no está aislado, el metaconocimiento no está aislado, sino que está incluido por otros conocimientos. En este caso, por ejemplo, el conocimiento verbal. Cuando hablamos sobre la lectura, hablamos del desarrollo de conceptos, estuvimos viendo que empezar a hablar y empezar a entender lo que te dicen está necesariamente asociado con nuestra capacidad para representar, para identificar características diferentes de los elementos de nuestro entorno. Y eso está asociado con la utilización de determinados términos verbales. Y eso está asociado con nuestra capacidad para hacer representaciones con características diferentes, que ya empieza a ser patente que es diferente lo mental de lo... Lo físico.
Una pregunta, Cristina, ¿esta teoría de la mente es la que le lleva al niño a preguntarnos ya a los 5 años a poner cómo sabe reconocer diferentes claves de dientes?
Hombre, pues imagino, claro. Es decir, porque yo sé que se me ha caído el diente, pero si él no está aquí, ¿cómo lo sabe?
Sí. Que nunca sabes de contestar.
Pues lo sabe, ¿no? Es lo que se dice, lo sabe. ¿Cómo saben los reyes lo que quiero? Lo saben. ¿Lo saben?
Porque yo he escrito una carta, ¿no?
Sí.
Una salida.
Pero estás a
mitad,
en realidad,
de hacer preguntas, eso. Sí, claro. Esa capacidad para entender, y lo vamos a ver al final, ¿no? O sea, al final todo esto se recoge en una teoría de Diane Kuhn sobre cómo se desarrolla este conocimiento epistemológico. Cómo sé lo que sé y cómo al final alcanzo, que después se ve que no todo el mundo alcanza esta capacidad para ser capaz de plantearse el conocimiento desde un punto de vista metacognitivo, o sea, de la metacognición desde un punto de vista epistemológico. Y lo vamos a ver, cómo los niños piensan que la realidad es una copia de lo que tienen en la mente y entonces no hay opción, no hay falsos. O sea, lo que es, ¿no?
Pues un niño debe ser uno cuando se mira en un espejo, no sabe qué es él.
Pues mira, muchas veces te dicen, no, sí, porque se ven y no se reconocen. Yo es que no lo tengo tan claro, que no se reconozcan. A los 2 años, yo creo que sí se reconocen.
Pero en cambio, a los 2 años se reconocen en una foto.
Sí, pero ¿cómo se va a reconocer en el espejo?
Claro, por eso se reconocen. Porque a los 2 años, incluso un poco antes, se reconocen en una foto. Bueno, yo he visto niños que lo hacen.
Sí, no.
Pero yo le pregunto a los adultos, por ejemplo, mira al espejo y
te dicen, no me reconozco.
Pero tú sabes que no eres tú. O sea, ¿no?
No, pero está muy bien, pero repítemelo porque me tengo que hacer. Es que mi representación mental de todo esto.
Que tú cuando te miras en el espejo, tú sabes que es. No eres tú, o sea. Que es tu reflejo.
Sí, es tu imagen, ¿vale?
Pero es una imagen.
Es una imagen, sí.
No es tu.
De hecho, una cosa que me ha llamado la atención es que uno no tiene nunca idea de cómo es realmente. Porque la única visión que tienes es en 2 dimensiones. Entonces nunca llegas a tener una idea. O sea, nunca te vas a ver cómo te ven los demás, nunca. A no ser que te veas en un holograma. Podría ser lo más parecido.
Pero, por ejemplo, que digo, el niño de 2 años, aunque se reconozca, piensa que es el mismo, duplicado,
¿no? Mira, lo vamos a ver al final, sí. Probablemente, o sea, es un. El efecto es que hay una realidad. Esa realidad encaja con lo que él sabe. Los hechos son así. Ahí hay una imagen y soy yo.
Es que es curioso esto porque, claro, en mi por ejemplo, se ve la foto y se reconoce, pero es verdad que es un vídeo suyo.
En movimiento.
Y ya no. Estaba desubicada, no sabía. La neta que yo no sabía que era. Hasta que pasaba un buen rato, al principio se pasaba de malo por la foto, ¿no? Y era súper rápido, ¿verdad?
Bueno, ¿cuántas veces ha visto una foto hasta que se ha reconocido? ¿Cuántas veces ha visto un vídeo hasta que se ha reconocido? Eso es otra posibilidad. O sea, la teoría es realmente que la personalidad de que es interpersonal. Es decir, no solo lo que yo sé, o sea, mi conciencia sobre lo que sé convive en tiempo y espacio con la conciencia de otra persona que es diferente. El conocimiento de otra persona que es incluso contradictorio, o sea, contradice lo que yo sé. Entonces, por lo menos en este contexto de la metacognición, es como que va un paso más allá. Ya no soy yo con mi imagen, sino que se refiere a la convivencia de varias imágenes de mi yo. ¿Vale? Esto sería ya Ricardo.
Claro,
es curioso,
porque yo tengo,
Pues claro, la primera vez que se ven en el espejo se pensarán que es otro. Es como cuando os vais a la peluquería y hacen un cambio de look. Entonces os miráis al espejo y claro, al principio como que... ¿no? Cuando te has visto cuatro veces ya dices, estoy divina. ¿Eh? Pero eso ya es otro cantar. O sea, la primera vez que se vean pues se pueden sorprender, pero ya la cuarta...
Sí, pero si frente con su madre, por ejemplo, al niño, puede ver que la madre está a su lado y se ve en el espejo y puede... A ver,
pero tiene un punto de referencia, dice.
Claro, sí, tiene un punto de referencia y puede darse rápidamente cuenta que el que está al lado, que está fuera, del espejo.
Pero para esto hay que hilar mucho, ¿eh? O sea, hay que hilar mucho de decir, lo que tengo enfrente, fíjate, justo esa es mamá. O sea, lo que yo creo es que la primera vez no lo saben. Sí. Pues igual que mamá, no lo sabes, no sabes cómo eres. A la cuarta vez ya te sabes reconocer perfectamente. Y de hecho, ¿os habéis visto niños que reconocen a sus padres cuando eran más jóvenes? A ver, no lo saca alucino. Ven fotos, mis hijos ven fotos mías de adolescente y de mamá. Fíjate yo. Y sí que tiene una imagen clara, ¿no? De cómo es su madre, como para imaginarse cambios, pero sigue siendo ella en lo esencial. Bueno, esto ya es una cosa que va a hacer. ¿Qué?
Eso no es metacognición.
Esto es fenomenología. ¿Cómo evoluciona esa representación mental? Nos centramos en la teoría de la mente. Y esto lo vamos a repetir al final de la clase si nos da tiempo. Primero, a los 3 años, el niño identifica que todavía no ha adquirido la capacidad para entender la tarea de la falsa creencia. Es decir, yo sé una cosa, pero el personaje sabe otra. Al principio identifican que la realidad, la mente... O sea, la imagen que yo tengo es una copia de la realidad. Luego, no hay posibilidad de falso. No hay posibilidad de que uno esté equivocado. No. La idea que yo tengo en la mente corresponde a la realidad y Sally, de la tarea, sabe lo mismo que sé yo, porque la realidad es una. ¿No? Un poquito más adelante, a partir de los 4 o 5 años, cuando ya entienden que la realidad no es necesariamente una copia de la imagen que yo tengo en la mente, entienden que hay una parte de interpretación. Es decir, puede haber diferentes puntos de vista, puede haber diferentes representaciones de una misma realidad. Y esas diferentes representaciones, aunque una sigue siendo verdadera y la otra sigue siendo falsa, es decir, se mantiene ese dualismo, o es o no es, pero requiere una parte de deducción, de razonamiento. Es decir, yo tengo que entender que lo que ha visto Sally es una secuencia y lo que he visto yo es otra secuencia. Luego hay una parte de interpretación.
en la realidad muy básica, obviamente a los 4 o 5 años, pero ya es un inicio. Y más adelante, en torno a los 6 o 7 años, inicia un desarrollo gradual que continúa hasta la adolescencia y un poco más allá, en el que la imagen de, o sea, nuestro conocimiento, lo que sabemos, es una reconstrucción de lo que vivimos, de lo que conocemos. Es decir, hemos partido de una imagen en el que, de una idea en el que la realidad es una copia de mi representación mental, a la idea de que pueden coexistir dos representaciones mentales, habiendo una verdadera y otra falsa, y en cambio, como digo, ya cercana a la adolescencia, está la aceptación de que todas las versiones pueden ser igualmente válidas, porque dependen de las circunstancias, porque cada uno reconstruye su propia imagen, o construye su propia imagen en base a lo que ve de una cosa, y después la reconstruye, la cambia, la modifica en base a sus experiencias y a sus conocimientos. ¿Creéis que, en general, los adultos mantienen esta idea? O sea, esta idea de que la realidad es variada, diversa, que cada uno tiene una imagen de... Son muy adolescentes, ¿no? O sea, yo lo pienso, es igualmente válido que lo que tú piensas. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, las dos son válidas. No. Pero bueno, estás... ese es el concepto. ¿Esto se mantiene o se transforma? Pues ya lo veremos al final. Pues quedáis con la duda hasta el final. ¿Cuáles son los antecedentes? Hemos dicho, la metacognición, la idea de la metacognición, parte de los estudios respecto a la metamemoria. Y en vuestro libro dice que los antecedentes de la metacognición estarían en Piaget y en Vygotsky. Vale, no nombrado como tal, pero sí es verdad, es cierto, si nosotros pensamos en los estadios de Piaget, nos acordamos que el niño parte de una estructura muy básica y en base, a base de experimentar, de la acción, es el motor de la adquisición de conocimiento, de generación, de desarrollo cognitivo, mediante la asimilación y la acomodación va cambiando esas estructuras. Es decir, tiene que haber una cierta revisión de lo que yo sé, o de, no de lo que yo sé, pero de cómo puedo aplicar mis esquemas y cuando veo que no encajan, es decir, detecto una incongruencia, es cuando adapto mi esquema. Y esto podríamos pensar que son unos antecedentes. Lo dejo ahí, cuando lo leáis sabréis, Cristina. Pero, os he dicho que hay dos autores que se nombran continuamente en el capítulo, que son los de relación, que son Anne Brown y John Flavel, que son los que identifican la idea de la metacognición como metaconocimiento o conocimiento y control metacognitivo. Lo que yo sé y cómo controlo mis recursos para tener conciencia y aumentar mi conocimiento. Según Flavel, de nuevo, ¿qué es el conocimiento metacognitivo? Abarca el conocimiento declarativo sobre las características de la persona, la tarea y las estrategias que pueden afectar al rendimiento en una tarea cognitiva. Esa es la definición que, como veis, de nuevo nos habla de conocimiento metacognitivo como conocimiento declarativo, con sus tres componentes, que afecta al rendimiento y que se supone que es lo que se desarrolla durante la educación primaria, a diferencia de la educación infantil, en la que esta idea sobre las estrategias y cómo la aprender no, es muy reducida. Tenemos el desarrollo del metaconocimiento. Hemos dicho que tiene una parte de persona, de tarea y de estrategia. ¿Cómo se desarrollan esas fases? O sea, ¿cómo se va adquiriendo una visión? O sea, ¿cómo se va desarrollando esa metacognición en relación a la persona? Es decir, la evaluación sobre mis propias competencias. En torno a los 5 o 6 años, los niños pequeños piensan, sobreestiman sus capacidades. Por ejemplo, yo estoy haciendo una tarta y viene mi hija y me dice, no, ya lo hago yo, déjame, mamá. Entonces la tarta después queda como queda. Pero bueno, ella tiene la conciencia de que lo puede hacer perfectamente. No piensa en, bueno, es que mi idea de... Primero, no sé ni cuál es la receta de la tarta. Segundo, no sé ni cómo se coloca el bizcocho. Tercero, o sea, no tengo ni idea de nada, pero yo me lanzo, porque si tú estás haciendo la tarta, yo la puedo hacer también, ¿no? Es una sobreestimación sobre su capacidad y su rendimiento. Un poquito más adelante, 8 o 9 años, identifican
tienen la idea de que a mayor esfuerzo, mayor resultado o mejor resultado. Esto hasta cierto punto es real. Pero ¿qué pasa? Que después cuando se suspende el examen, uno dice, pues si yo estudio muchísimo. Sigo diciendo, si es que no hay concordancia, ¿no? Pero es que sabemos que no es estudiar mucho, sino estudiar bien. Es decir, no estar muchas horas, sino aplicar las estrategias adecuadas. Dosificando los recursos en base, o sea, los cognitivos atencionales en base al contenido. Un poquito más adelante, 9, 11 años, se admiten las limitaciones, es decir, uno es más consciente de lo que hace mejor y hace peor, y sobre todo tiene referencia, se pone en comparación con lo que hacen otros estudiantes en clase. Es decir, pues fulanito se le da muy bien el dibujo. Yo tenía un compañero que dibujaba fenomenal y mientras dibujaba hacía así. Bueno, pues no se me olvida, 30 años más. Es decir, esa comparación, esa idea respecto a cómo tus iguales hacen las cosas, influye en tu evaluación personal, en ese componente de persona, ¿sí?, que forma parte del conocimiento metacognitivo. Y aquí hay una etapa en la preadolescencia, en la que, 10-12 años, en la que lo que tiene más peso para evaluar tus habilidades propias son las comparaciones sociales. En base a esas comparaciones es como establezco mi propia competencia. En cuanto a la tarea, hemos dicho, en la tarea se identifican los objetivos y los esfuerzos que requiere, la dificultad de ese objetivo. En función de cómo sea el objetivo y la dificultad, yo elijo una tarea, perdón, elijo una estrategia u otra. Por ejemplo, para leer, cuando los niños muy pequeños empiezan a aprender a leer, creen que pronunciar el sonido, pronunciar la palabra, es decir, la transformación grafema a fonema, corresponde a saber el significado de la palabra. ¿Por qué? Vale, que es muy diferente a saber el significado. Un poco más adelante, en la preadolescencia, a los 12 años, ¿qué tendemos a hacer? Pensamos que leer rápido es leer bien, lo cual tampoco es cierto. Leer bien es hacer las comas en un momento, las paradas de las comas, las paradas de los puntos, hacer la entonación, ¿no?, la prosodia de la frase, eso es leer bien. En cambio, más adelante pensamos que la habilidad lectora se demuestra en hacerlo muy rápido. Es decir, en vez de... somos capaces de aplicar, es decir, aplicar malas estrategias, mejor podemos identificar el significado del contenido con tal de leerlo muy rápido, lo cual no es leer, sino transformar grafema por fonema, pero no es leer. Estrategias, que son los procedimientos, es decir, las técnicas que utilizamos, hemos dicho que tiene un componente condicional, es decir, mi habilidad para identificar cuándo es más conveniente utilizar una estrategia respecto a otra. Volvemos con la lectura. A los 8 años, si nosotros estamos leyendo e identificamos una palabra que no conocemos, nuestra estrategia para conocer el significado es levantar la mano y preguntar, ¿no? No nos ponemos como Cristina hace, epístemos, logopedia, logos, ese tipo de cosas. No, lo que hacemos es sencillamente levantar la mano o preguntarle a un compañero. Más adelante, 12 años. Se lee y si no se ha entendido, se vuelve a leer. No se ha entendido, espérate que lo vuelva a leer. Y ya al final asumimos que no tenemos una más remota idea y entonces buscamos en otra fuente. Buscamos en un diccionario, en este caso la tarea de buscar en internet. A como sea. Y después en la adolescencia, cuando ya se ha adquirido ese conocimiento condicional, es decir, la habilidad para identificar en qué momento es mejor utilizar una estrategia u otra, se va cogiendo confianza respecto a las estrategias que uno domina mejor que otro, o sea, que otras cosas. Entonces, al dosificar mejor nuestras estrategias, al conocer mejor cuáles son nuestras habilidades y tener un mayor desarrollo metacognitivo, el resultado es mucho mejor. ese conocimiento metacognitivo, ¿cuándo se debería empezar a desarrollar? En realidad, se empieza a potenciar y cada vez más desde la etapa de primaria. El análisis de lo que se está leyendo, el estar seguro de que uno entiende lo que está leyendo, y todo este tipo de cosas. De forma que, ante una determinada tarea, como por ejemplo sería entender el significado de una determinada palabra, conforme, dependiendo de las diferencias individuales, intentaríamos utilizar una u otra estrategia. Dividir la palabra en partes, evidentemente, y o, si no, habría otras opciones, que va a depender de la persona, de la finalidad, la persona, si se le da mejor, si se le da peor, la finalidad, para que quiero saberlo, para que lo voy a usar. Por ejemplo, cuando estáis haciendo un examen de inglés y aparece una palabra que no tenéis ni idea. Uno lo lee. Y al final hay veces que dices, si no, necesito el pasapalabra, ¿no? Eso es otra estrategia. Pero depende de la finalidad. Es decir, cuando me hacen una pregunta sobre el texto, ¿tiene que ver con aquella palabra? Si tiene que ver, estrategia equivocada. Si no tiene que ver, hemos utilizado la estrategia correcta, ¿no? Entonces, dependiendo de los objetivos, la finalidad, la dificultad, elegiremos una estrategia u otra. Hemos visto las tres partes del conocimiento metacognitivo. Ahora tenemos la otra parte, la segunda columna, que hemos visto antes, el control metacognitivo. Ese control metacognitivo se relacionaría con la autorregulación. Es decir, hemos dicho la parte procedimental. Habitualmente es un conocimiento implícito, no consciente, no verbalizable. ¿A qué nos referimos? A los recursos cognitivos que vamos a aplicar a la hora de, por ejemplo, leer un texto, dónde vamos a poner la atención, cómo vamos a abordar la tarea, depende de las demandas de la tarea y de la identificación de cuáles son las estrategias más eficaces. ¿Cuáles hemos dicho que eran las partes? Planificar, que se hace antes, supervisar y regular, durante y evaluar después. Pero esto no son cortes netos, es decir, esta planificación, supervisión y evaluación no deberían estar completamente separados, sino que debería ser un desarrollo en paralelo. Porque yo puedo planificar mi lectura del texto de una determinada forma, pero si a la mitad del texto me doy cuenta de que no estoy teniendo ningún éxito con las estrategias que estoy aplicando, debería replanificar. ¿De acuerdo? Es decir, he hecho una planificación, pero esa supervisión durante la tarea me lleva a darme cuenta de que no estoy obteniendo el resultado que quiero. No estoy cumpliendo con los objetivos, porque la dificultad es mayor, por ejemplo. Es decir, no he calibrado bien ni los objetivos ni la dificultad. Entonces, ¿qué hago? Debo ser capaz de reconducirme. Es decir, planificar de nuevo en base a lo que ya sé sobre el texto.
¿Pero ya estás evaluando?
No me llega al final.
Cuando supervisas, te das cuenta de que no estás llevando ninguna estrategia, no estás evaluando.
Bueno, precisamente mejor me lo pones. Es decir, planificación, supervisión y evaluación no son estamentos estancos separados, sino que suceden en paralelo. En cuanto a la planificación, ¿cómo se desarrolla la planificación? Por ejemplo, pensemos en la escritura, en la redacción. Os decía antes, la planificación debería ser algo que se hace al inicio. ¿De acuerdo? Los escritores expertos lo que hacen es dedicar tiempo a la planificación. Cuando hacíais un examen de inglés, y lo seguís haciendo también, en la parte del writing, la redacción, a veces se da una hoja aparte para que uno se haga un esquema mental. O en la parte de la conversación, en el speaking, si tienes que hablar de algo, te dan una hoja y uno ya hace un esquema. Planifica cómo lo va a hacer. ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio va a dedicar a cada uno de los apartados? Lo que se me da mejor, ahí me explayo. De inglés, hablamos sobre campo y playa. ¿Campo o playa? Pues yo que me sé el vocabulario de la playa, lo que hago es inflarme con la playa. Es decir, planifico y digo, ¿cuál es mi objetivo? Rellenar 500 palabras, demostrando vocabulario, dependiendo de mis características personales y de mi conocimiento, me planifico de una forma u otra. Pero claro, eso tengo que planificarlo. Lo que no puedo hacer es empezar a escribir directamente. Eso es lo que harían los escritores inexpertos. Lanzarse a escribir los niños cuando tienen que hacer una tarea. Pues el fin de semana fui y vi a mi prima y tenía un perro y fuimos a casa y ya me dormí. Y como no ha planificado y no ha dosificado y no os he hecho una idea de hasta dónde debo llegar y cuánto esfuerzo debo invertir en cada una de las partes, lo que hace es juntar y claro, he llegado al final en la frase, ¿no? Eso lo hacen ya no los niños solo, pero en cualquier caso un escritor inexperto. En cuanto a la supervisión y regulación, imaginemos un análisis de texto. Lectores más bien jóvenes o inexpertos, claramente, lo que están leyendo el texto y no detectan inconsistencias en el texto, sino que hacen el análisis y dicen premisas, por ejemplo, en toda novela se supone que hay como tres partes, ¿no? Que sería ¿Perdón? Nudo y desenlace. ¿Cómo era aquello? Presentación, nudo y desenlace, ¿no? Entonces, si yo tengo que identificar eso y soy inexperta, me lo leo y digo inicio, nudo, desenlace. Si hay inconsistencias, no las detecto, porque no estoy analizando totalmente el contenido, sino que voy a lo esencial, identificar lo más importante. Lectores jóvenes, ¿qué hacen ante la inconsistencia? Cuando faltan partes en el texto, hay información para unir todo el contenido. ¿Qué haría? Buscaría información externa, es decir, utilizan estrategias, puesto que han detectado un error o algo que está que falta en el texto, buscan la información, utilizan una estrategia de buscar información fuera, lo que era antes levantar la mano. ¿No? Hemos dicho, no sabía el significado de una palabra, un niño pequeño levantar la mano. Los adultos, si identifican inconsistencias, hacen otra segunda lectura, hacen inferencias respecto a lo mejor la información que no aparece, pero que se puede deducir de otros contenidos. Es decir, las estrategias que se aplican durante la supervisión y regulación, veis que son muy diferentes en función del nivel de desarrollo, y no de la edad, sino de la experiencia. Esto lo vamos a ver de nuevo al final. En cuanto al aprendizaje, en cuanto a la evaluación, la fase final. Os he dicho, cuando hacemos la evaluación deberíamos hacer un recuento sobre, cuando me acabo de estudiar el capítulo 2, debería hacer un recuento sobre el punto en el que empecé, cómo me planifiqué, el tiempo que pensé que iba a tardar, los recursos que he utilizado, lo que yo pensaba que me iba a costar más, me ha costado más, lo que yo pensaba que me iba a costar menos, realmente me ha costado menos. Si yo hago toda esta evaluación, entonces lo que me servirá cuando vaya a planificar el estudio del capítulo siguiente, a ajustar mis recursos, mis estrategias, el tiempo que voy a utilizar, el esfuerzo que voy a aplicar. ¿Bien? ¿Qué sucede con los niños? Que al acabar una tarea no hacen una mínima evaluación. Al acabar de pintar un dibujo, si tienen que colorear algo, no hacen una mínima evaluación sobre si se han salido más en las partes pequeñas o se han salido más en las partes grandes. Habitualmente, estás pintando, ya lo has pintado bien, déjame que por ahí sigo yo. En vez de hacer una evaluación y decir, ¿por qué no me gusta lo que he pintado? Porque me he salido. ¿Por qué me he salido? Porque no he puesto atención o no he controlado. Como no existe eso, eso se empieza a desarrollar en torno a la educación primaria y progresa hasta la adolescencia. Y de hecho, empieza a potenciarse esa capacidad de evaluación y reevaluación del texto, estrategias, hacer consciente el uso de determinadas estrategias, que el profesor identifique o sugiera determinadas estrategias hasta que al final el estudiante es capaz de aplicarlas, elegir la estrategia que conviene más él solo. Entonces es un conocimiento que va muy a largo plazo. Con lo cual hemos visto del conocimiento metacognitivo cómo se van adquiriendo las diferencias en cuanto a la evaluación de las capacidades personales y las de otros, cómo eso va evolucionando, así como la identificación de los objetivos y la dificultad de la tarea, la diferencia entre niños y preadolescentes, y también en relación a las horas estratégicas. Y lo mismo con la metacognición, el control metacognitivo. Acabamos de ver las diferencias en planificación, en supervisión y en evaluación. Y hemos visto que todos esos elementos no son separados, no son independientes, sino que están continuamente interrelacionados. Particularmente, lo más fácil de captar es la variable tarea y las estrategias, porque dependiendo de la variable tarea, hemos dicho objetivos y dificultad, identificación de objetivos y dificultad, que va a determinar qué tipo de estrategia utilizo. Evidentemente, lo que se me da mejor o se me da peor, las diferencias personales van a influir, ¿no? Pero bueno, a mí me parece más intuitivo la variable tarea o estrategia. Pero en cualquier caso, todo está interrelacionado, ¿no? Aunque se presenten de forma diferente, obviamente el desarrollo. Sobre todo, si yo me creo capaz de hacer ciertas cosas, me atreveré a abordar determinadas tareas y a lo mejor, si mis estrategias, las estrategias que elijo no son adecuadas, pero yo me valoro tremendamente, probablemente seré capaz, o la próxima vez, volveré a utilizarla. Y a base de práctica, lo iré haciendo mejor. Luego, todos los elementos están interrelacionados. Incluso el componente de conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo, esa autorregulación basada en la planificación, la supervisión y la evaluación de la tarea, como hemos mencionado antes, no son separadas. Aunque en teoría la planificación sucede al principio, las supervisiones durante y la evaluación al final, estos procesos se interrelacionan de forma inconsciente durante la realización de la tarea. Y de hecho, tanto el conocimiento metacognitivo como el control metacognitivo se interrelacionan, no son compartimentos separados. Porque realmente estamos desde la cognición, aprender algo, hasta la metacognición y conciencia sobre lo que yo sé, estamos hablando de un continuo, no son elementos completamente separados. A pesar de que vosotros veáis psicología de la memoria, psicología del pensamiento, psicología de la atención, psicología de la emoción, y ahora estamos hablando de metacognición, todo eso, obviamente, el desarrollo del pensamiento está muy unido, lo mismo, al desarrollo de la lectura, el desarrollo de los conceptos, la jerarquía de los elementos que forman un determinado concepto, todo eso. Lógicamente están interrelacionados, de la cognición a la metacognición, hablamos de un continuo. Y hablábamos de ese desarrollo metacognitivo y cómo acaba siendo, o gran parte de ese desarrollo, está basado en nuestra habilidad para regular nuestros recursos, las estrategias que utilizamos, es decir, ¿qué sería un desarrollo metacognitivo ideal? O por lo menos un buen desarrollo metacognitivo. Sería el aumento de la capacidad para manejar y coordinar eficazmente los recursos cognitivos que tengo en base a la tarea. Pero mi identificación de la tarea, de los requerimientos, de las exigencias de la tarea, también forma parte de la metacognición. Luego, el ser cada vez capaz, el ser cada vez más hábil a la hora de identificar qué estrategia utilizar, cuáles son realmente los objetivos de la tarea y cómo alcanzarlos, forma parte de mi desarrollo metacognitivo. Es decir, que yo puedo coger mis recursos y quemarlos o desarrollarlos a un momento en el que sepa muy bien qué tengo y cómo lo gasto, cómo lo utilizo. Pero que mi símil económico aclare y no complique. Y para eso, ¿cómo conceptualizo ese control, ese desarrollo en el manejo de las estrategias? Volvemos a la idea de ese control ejecutivo central. Ese ejecutivo central que veíamos en el modelo de memoria operativa de Baddeley y Hitch, en el que los mecanismos, las funciones ejecutivas trabajaban en una serie de mecanismos y estructuras cerebrales implicados en la regulación de esos recursos y en la identificación de las diferentes funciones cognitivas que tengo que poner en funcionamiento. Pues un controlador funcional, cierta planificación, recibir información de lo inhibir, porque normalmente uno a lo mejor tiende a estudiar primero lo que le resulta más fácil, lo que le gusta. Dependiendo de cómo seamos, a lo mejor eso nos sirve para motivarnos, es decir, mira que bien, me han aprendido 2 de 10, ¿no? o yo personalmente preferiría empezar con lo más difícil. Y vivir la tendencia a preferir hacer una cosa respecto a otra. Vamos desarrollando los diferentes aspectos cognitivos que al final se integran en nuestra capacidad metacognitiva. Planteamiento, muchas gracias, Mesa. Era planteamiento, nudo y desenlace. Volvemos a seguimos con la idea de padre y hijo. Ese ejecutivo central, esta es la misma diapositiva que vimos hablando de la memoria. Decíamos, ese ejecutivo central está encargado de controlar el resto de sistemas, codificar y recuperar la información, gestionar los procesos atencionales y procesos ejecutivos que principalmente se identificaban como tres: focalización de la atención, cambio atencional y actualización. Lo cual nos recuerda mucho a esos procesos de control que forman parte de lo que hemos dicho, el control metacognitivo, que como vemos se relaciona con el ejecutivo central de estos modelos de memoria. ¿En qué estarían basadas las diferencias individuales? En la eficacia a la hora de actuar de este ejecutivo central, ¿no? Invertir la atención, los recursos atencionales justos, dependiendo de la dificultad de la tarea, del objetivo que tengamos y nuestra habilidad para cambiar el foco de atención. ¿En qué contenido, en qué parte del contenido debemos fijarnos para obtener el máximo en nuestro objetivo? ¿Qué hago? ¿Continúo o lo dejo? Porque veo estas caras de sufrimiento interno. Vamos a hablar sin Shimamura. En el funcionamiento ejecutivo estamos diciendo ese control, esa regulación. De hecho, hay modelos basados especialmente en la regulación metacognitiva. Y el modelo que se nombra en nuestro libro es el de Shimamura, que nombra cuatro procesos que son la base de la regulación metacognitiva: selección de la información relevante, mantenimiento activo, esto sería memoria operativa, mantenimiento activo de la información que hemos seleccionado, actualización conforme vamos avanzando en el proceso, por ejemplo en el aprendizaje, actualización de esa imagen, de esa información que hemos mantenido activa porque la hemos seleccionado previamente, y después la redirección, el redireccionamiento de la información. Conforme va avanzando la tarea, yo no puedo estar focalizado en el mismo contenido, probablemente tengo que ser capaz de cambiar mi foco de atención. O quizás, si me estoy equivocando, si veo que no estoy produciendo, que no estoy alcanzando el objetivo que pensaba, debo ser capaz de replanificar. Y eso también tiene que formar parte de las bases de la regulación metacognitiva. Como veo estas caras de alegría, las vamos a dejar. ¿Me habéis firmado todos? ¿Por dónde anda la hoja? Las presentaciones PowerPoint, ¿de acuerdo? Por favor, que vaya ahí.